Quiero pedirles que busquen en sus Biblias Apocalipsis capítulo 2. Voy a leer el versículo 2 y 3 y 4. El Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, en esta ocasión nos acercamos como pueblo tuyo para reconocer sobre nuestras vidas el señorío del Señor Jesucristo, su hermosura y su gloria. Te damos gracias por la presencia del Cristo exaltado en medio de su iglesia. Te suplicamos que Él, mediante su Espíritu y palabra, hable a nuestros corazones. Que tú, así como hiciste con la iglesia en Éfeso, también vengas a tratar con nuestras almas y que seamos sanados, curados, santificados y edificados para que así podamos amar a Cristo cada día más y más. Ven pues y escúchanos, sé tú con el predicador, que nuestra atención sea dirigida a las palabras de Cristo. Te lo suplicamos, ven, visítanos, te lo pedimos. Amén. En Apocalipsis capítulos 2 y 3 vemos el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos. En Mateo capítulo 28 y versículo 20, Él les dijo antes de partir: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Salvador exaltado, que tiene las siete estrellas, los siete ministros en sus manos, anda entre los siete candelabros, o como dice la versión del 60, candeleros. Jesucristo está presente en la iglesia para sustentar, cuidar, proteger, defender, sanar, santificar, guiar, preservar a su iglesia y lograr mediante la misma sus propósitos redentores. Su presencia en la iglesia o en sus iglesias locales indica que Él conoce la condición, las necesidades y el comportamiento de cada una de sus iglesias. Como Salvador y Señor soberano, Él se dirige a sus iglesias para revelarles sus pensamientos y su voluntad. En Apocalipsis capítulo 2 encontramos una epístola, una carta dirigida a la iglesia en la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad importante, rica, próspera, famosa a causa del templo de la gran diosa Diana. Por su tamaño y magnificencia, este templo se consideraba una de las siete maravillas del mundo. Un comentarista de la Biblia dice que esta ciudad estaba situada cerca de la costa occidental de Asia Menor, en el mar Egeo. Su puerto, en sus días de gloria, tenía la capacidad para albergar las naves más grandes. Además, era fácilmente accesible por tierra, ya que por medio de carreteras Éfeso se hallaba conectada con las más importantes ciudades del Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. En aquella ciudad, el Señor Jesucristo, por medio de los esfuerzos misioneros del apóstol Pablo, estableció una iglesia. Esta iglesia creció, llegó a ser una iglesia fuerte, ortodoxa en su doctrina, orden y moral. Esta iglesia recibió una epístola del Señor Jesucristo. La semana pasada consideramos la descripción del escritor divino de esta carta, el Señor Jesucristo, el Salvador exaltado. Y después comenzamos a estudiar a fondo el mensaje de esta carta. Esta carta contiene un mensaje. Este mensaje consiste de un elogio, de una censura, de una amonestación y de un consejo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, 3 y 4, encontramos allí que el Señor elogia a la iglesia de Éfeso. William Hendrickson resume este elogio de la siguiente manera: la iglesia en Éfeso es elogiada por su trabajo, por su paciencia. Respecto a estas cosas, esta iglesia era un candelero que hacía resplandecer la luz del Salvador en medio de las tinieblas del mundo. Fue elogiada por su intolerancia. Había probado los falsos apóstoles y, hallándolos mentirosos, los había rechazado. En todas estas pruebas, esta iglesia había sido leal a la verdadera doctrina y no había desfallecido. Había prestado atención a la advertencia de Pablo en Hechos capítulo 20, versículos 28 y 29. Sin embargo, a pesar de estas cosas, a pesar de este elogio, el Señor tenía algo contra esta iglesia, lo que lo llevó a censurarla. En el versículo 4 de Apocalipsis 2, allí el Señor se dirige a la iglesia con una acusación muy seria: pero tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. Esta iglesia estaba llevando a cabo sus responsabilidades con un decreciente amor a su Señor y a los demás. Esto nos llevó a hacer la siguiente observación. Aunque una iglesia puede destacarse por su arduo trabajo, por su fatiga, fervor, paciencia, esto no significa necesariamente que tal iglesia goza de una buena salud espiritual. A pesar de sus labores, de su trabajo duro, ortodoxia, perseverancia, oposición a los malos y a los falsos apóstoles, esta iglesia había dejado su primer amor. La iglesia, los líderes y los miembros no pueden ser indiferentes al deterioro de su amor a Cristo, porque cuando el amor a Dios declina o se enfría, esto afecta las demás virtudes del alma y expone a la iglesia a la disciplina o al castigo, o peor, el juicio de Dios. En su inestimable manual de cirugía espiritual para todo cristiano, Octavio Winslow tenía razón cuando declaró: el estado espiritual del alma y la serenidad de su obediencia se corresponderán con el estado y el tono de los sentimientos del creyente hacia Dios. Si el deterioro, el declive y el enfriamiento están presentes, se advertirá y se manifestará en toda la obediencia del nuevo hombre. Repercute en toda virtud del espíritu, en todo llamamiento al deber. Imagine cuál habrá de ser el malestar del creyente. ¿Cuáles serán los alejamientos de Dios exteriores y visibles cuando el amor, la fuente de todos los deberes espirituales, deja de ejercer una influencia poderosa y cuando en calidad de corazón de la piedad experimental no bombea más que un escaso flujo de vida por su organismo espiritual? Si la iglesia de Éfeso no prestaba atención a la reprensión del Señor Jesucristo, no podría servir al Señor como lo había hecho por tantos años. El poder de la piedad en ella disminuiría, la predicación perdería su poder, ellos no podrían testificar al mundo de una manera eficaz, dejarían de ser luz en medio de tinieblas. La manifestación de la presencia de Cristo y de su poder disminuirían o desaparecerían. La disciplina y el juicio de Cristo vendría sobre la iglesia. Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y no seas indiferente, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. La acusación contra esta iglesia era muy seria. Tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. Dejar el primer amor no significa la destrucción del principio del amor en el creyente, sino el declive de su fuerza. El afecto hacia el Señor Jesucristo disminuye. Mengua su vigor. Octavio Winslow dice, la cuestión que tenemos ante nosotros es la estremecedora verdad de que la virtud del amor en un hijo de Dios puede decaer y debilitarse gravemente. No hablamos de la destrucción del principio, sino del declive de su fuerza. Jamás podremos dejar de insistir en esta verdad espiritual, de que aun cuando la fe y el amor, la esperanza y el celo y las otras virtudes asociadas pierdan buena parte de su vigor, de su fervor y de su verdadero crecimiento, la palabra de Dios nos asegura que no desaparecerán por completo, ni en su mayor debilitamiento o en las más severas de las pruebas. Romanos capítulo 11, versículo 29. ¿Qué dice ese pasaje? Vamos a buscarlo y a leerlo. Aquellos dones espirituales que Dios otorga cuando Él salva, ciertamente son cosas irrevocables, dice la palabra del Señor en Romanos 11, 29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables y nada puede separarnos a nosotros del amor de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Por otro lado, este amor, que no puede desaparecer y nunca desaparecerá por completo en un verdadero creyente, este amor puede disminuir en vigor, en fuerza, en fervor, a un punto muy peligroso y dañino para el alma del creyente. Este mal puede afectar a toda la iglesia. Es a la iglesia que el Señor Jesucristo le dice. No es a un solo individuo en la iglesia, a un grupito aquí y allá. Es a la iglesia que el Señor Jesucristo le dice: tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Winslow menciona algunas de las características más destacadas del declive o del enfriamiento del amor. Lo voy a citar extensivamente. A veces haré una paráfrasis o un resumen o ampliaré algún punto. He aquí algunas características del enfriamiento del amor. Y es importante estudiar esto a fondo, porque si simplemente lo dejamos ahí, has dejado tu primer amor. La gente puede decir, pues tal vez mi corazón no se siente tan atraído hacia Cristo. Y es un asunto meramente de sentimientos. No. Vamos a considerar esto a fondo. He aquí algunas características del enfriamiento del amor. Y yo quiero que en esta mañana ustedes estén en oración mientras estas cosas se consideran. Y a la misma vez ustedes mediten, piensen, analicen y evalúen sus propias vidas, su conducta, sus pensamientos, su vida, para ver si estas cosas se están viendo en ustedes. Porque si estas cosas se ven en nosotros, ciertamente el Señor Jesucristo nos dice: tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. Ya no se trata de un mensaje a la iglesia de Éfeso. Es un mensaje a nosotros como iglesia. ¿Cuál es uno de los síntomas o características de un amor a Cristo que se ha enfriado? En primer lugar, cuando Dios pierde atractivo como objeto de un deseo ferviente, un deleite santo y de una contemplación asidua. Cuando Dios pierde atractivo para nosotros como objeto de un deseo ferviente, un deleite santo y de una contemplación asidua. Es decir, algo que uno, una actividad que uno hace constantemente. Si se produce una frialdad en los sentimientos, si la mente se torna terrenal, carnal y egoísta, se proyectarán sombras tenebrosas sobre la naturaleza y la gloria de Dios. Dios irá perdiendo su puesto como el objeto supremo del afecto, del gozo puro y de adoración contemplativa y de la confianza filial. Cuando el amor a Dios se enfría, el alma da prioridades a otras cosas. Dios no es el objeto supremo de contemplación y afecto. Dios deja de ser el mayor deleite del corazón y el gozo puro del alma. Aún más, hay cierto grado de alejamiento de Dios. En ese estado se dan ideas equivocadas de la naturaleza o carácter de Dios. Se malinterpretan sus actos providenciales. Se malinterpreta la manera en que Él nos trata. Sin embargo, donde los sentimientos del corazón son correctos, Dios es glorioso en toda su perfección. Y la comunión con Él es el mayor gozo del mundo. Esa fue la experiencia del salmista. Eso fue lo que David experimentó en su propia vida. El Salmo 63 nos dice: oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua, así te contemplaba. ¿Dónde? En el santuario, en aquel lugar que Dios había escogido para manifestar su gloria por medio especialmente de la revelación de su voluntad y de su ser, en la exposición de la palabra. David se encontraba en el santuario. ¿Para qué? Para contemplar a Dios. Eso era su deleite. Esto era lo que él hacía. Meditaba en la gloria de Dios. Así como esa gloria se manifestaba por medio de la revelación bíblica, por medio de lo que Dios había dicho de sí mismo, por medio de lo que Dios había hecho para salvar a pecadores, por medio de las bondades que se habían manifestado hacia David. David se sentó y meditó y contempló a Dios, y esta contemplación le llenó de gran gozo y trajo gran satisfacción a su alma. Cuando nos encontramos ante un paisaje hermoso de la creación, y nos quedamos observando y contemplando la gloria de lo que estamos viendo, su grandeza, esto trae gran deleite al corazón, gran deleite al alma. Pero si usted va por ahí bien ocupado, está haciendo esto, está haciendo aquello, está haciendo lo otro, y usted no ve la creación, usted no ve lo que pasa con las mariposas, usted no ve cómo estas se desarrollan. Si usted no presta atención a lo que ocurre en la creación, usted se va a perder muchas cosas. Pero cuando usted contempla la creación, las maravillas que hay en la creación, usted se queda sorprendido. ¿Qué deleite trae tal cosa? Pues esto se queda corto ante la grandeza de aquel que creó todas esas cosas y las sostiene. Aún mucho más cuando nosotros nos sentamos a meditar y a contemplar la manera en que Dios se ha manifestado en nuestras vidas, especialmente en el pasado, cuando estábamos perdidos, vivíamos sin Dios y sin esperanza, había cierto sentido de tristeza y soledad, había sí un vacío, sí, cuando miramos hacia atrás y contemplamos que nos encontrábamos en tiniebla, en ignorancia, que estábamos perdidos, que vivíamos una mentira, que estábamos desorientados, que no teníamos un norte, y Dios en su gracia, por medio del Evangelio y la predicación del mismo, nos salvó poderosamente. Nos dio vida espiritual, nos sacó de las tinieblas, nos dio la luz de su palabra. Óigame, hermano, usted se pone a pensar en todas esas cosas y el Señor, de la que tú me salvaste. Cuán glorioso es nuestro Dios, cuán poderoso es su gracia. Óigame, hermano, y cuando usted piensa en el presente, en tanta bondad y misericordia, tantos cuidados. Cuando usted ve la provisión de Dios y la forma sabia en que Dios suplió en el momento, especialmente que nosotros necesitábamos esto, aquello o lo otro, y vemos cómo algo de lo que Dios hizo, vemos algo de lo que Dios hizo aquí y allá, cómo movió esto, aquello y lo otro, cómo movió el corazón de aquel en aquel lugar de autoridad, cómo movió al otro, porque hizo esto, porque hizo aquello. Y vemos pues cómo Dios hace todas estas cosas, nos quedamos sorprendidos, asombrados, y el poder contemplar a Dios en su santidad, en su hermosura, en su justicia, su bondad, su compasión, su omnipresencia, omnisciencia, su gran sabiduría, cómo Él ha creado todas las cosas que Él ha creado y la sostiene. Ciertamente estas cosas son para nosotros gran deleite, eso es cuando las contemplamos, cuando buscamos las obras de Dios para contemplarlas y buscamos las Escrituras para ver la gloria de nuestro Dios. La iglesia no es un lugar para que nos entretengan. David no fue al santuario a ser entretenido, a que cantaran y saltaran y bailaran merengue. Él fue a aquel lugar a contemplar la gloria de Dios. ¿A qué tú vienes a la iglesia? Queridos hermanos, cuando Dios pierde atractivo como objeto de un deseo ferviente, un deleite santo y de una contemplación asidua, ahí está. Nosotros somos culpables de haber dejado nuestro primer amor. Segundo lugar, el enfriamiento del amor divino en el alma produce un acercamiento menos filial a Dios. El enfriamiento del amor divino en el alma produce un acercamiento menos filial a Dios. La tierna y sencilla confianza del niño se pierde. El alma ya no corre a su seno con el humilde pero afectuoso anhelo de un hijo adoptivo, sino que se mantiene a distancia, o si intenta acercarse, lo hace temblando y con las reservas de un siervo. Se ha dado paso a la desconfianza. Otro de los síntomas del enfriamiento del amor: se cultivan pensamientos negativos hacia el trato dispensado por Dios. Se cultivan pensamientos negativos hacia el trato dispensado por Dios. Oigan el pensamiento perceptivo de Winslow. La característica de un amor fuerte hacia Dios es cuando el alma justifica a Dios en todo lo que hace con ella. No se revela, no murmura, no se queja, sino que acepta callada y humildemente lo que Dios le tiene deparado. Por difícil que esto sea, cuando el amor por Cristo se enfría, la reacción es lo opuesto. El alma murmura, se queja, piensa que Dios es severo, que se le fue la mano, que se ha olvidado de él. No dice, por un propósito bondadoso y misericordioso, Dios ha hecho esto. Me ha golpeado y ha sido fuerte. Siento esta aflicción profundamente en mi corazón. Pero Dios es bueno. Él me ama. No lo entiendo, pero no tengo que entenderlo, porque mi deber es someterme a ello. Y pensar que todas las cosas obran para bien a aquellos que Dios ama. El amor a Cristo se ha enfriado cuando existe una débil inclinación a la comunión con Dios. El trono de la gracia se busca como un deber, pero no como un privilegio. Cuando caminamos con Dios con menos ternura, nuestro amor se ha enfriado. Antes el creyente caminaba ante Dios con una santidad eminente, con honradez, integridad, velando atentamente y orando. Andaba humildemente delante de Dios, Isaías 38, 15. Lleno de filial ternura, temía ofender a Dios, su mejor amigo. Sentí un regocijo cada vez mayor en los mandamientos del Señor, como el salmista que se deleitaba en la ley de Dios día y noche, meditaba día y noche. Prefería arrancarse el ojo derecho y amputarse la mano derecha antes de ofender y agraviar consciente y deliberadamente a Dios y entristecer al Espíritu Santo. Pero ahora estas cosas no son tan importantes. La persona no se preocupa tanto por ellas. Cristo es menos glorioso a los ojos y menos valioso al corazón. Cuando existe una relación débil con la sangre expiatoria de la cruz de Cristo, se descansa poco en su justicia. No se acude a ella en busca de provisión. Oh Padre, he pecado, perdóname. Vengo en busca de lo que tú has provisto para un ser como yo, pecador. Claro está, donde el amor a Cristo se debilita, se disminuirá también el amor a los creyentes. Una cosa afecta a la otra. La insensibilidad hacia la condición física, material y espiritual de nuestros hermanos y de nuestro prójimo indica que nuestro amor a Cristo se ha enfriado. Oh, sí, no, yo amo mucho al Señor. Oh, yo siento este amor por el Señor. Ajá. Pero ¿y qué de aquel compromiso que hiciste con aquel hermano? Y hasta la fecha no lo has cumplido. Falta de sensibilidad a la condición de tu hermano. Revela, querido hermano, no te engañes. Enfriamiento. En lo que respecta al amor a Dios. Ah, podemos pensar que nos amamos unos a otros porque tenemos tiempo para estar unos con otros. ¿Eh? Y allí pasar reuniones y hablar de esto, de aquello, comer de aquello y de lo otro. Y qué bueno, oh sí, muy bien. Pero qué de ser sensible, donde principalmente tenemos que ser sensibles a la necesidad de nuestros hermanos. ¿Eres tú sensible a tu hermano? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos el amor, en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Eres tú sensible a la necesidad de los hermanos aquí en la iglesia? Cuando el amor a Dios se debilita, el interés por la propagación y prosperidad de su causa se debilitan. Una cosa sigue invariablemente la otra. Un interés verdadero, espiritual y vivo en la propagación del reino de Cristo, en la difusión de su verdad, una profundización de la santidad en la iglesia, en la conversión de los pecadores, se irá enfriando irremediablemente junto con el enfriamiento del amor a Dios. Menguará la sed por la exposición fiel y no adulterada de la palabra de Dios. Muchas son las causas que contribuyen a este enfriamiento o declive del amor a Dios. La intrusión del mundo es una causa habitual. La influencia del mundo. No puede haber dos sentimientos más opuestos y antagónicos que el amor a Dios y el amor al mundo. Es imposible que en un mismo pecho puedan albergar, mismo pecho pueda albergar a ambos con la misma intensidad. Uno u otro ha de reinar. No pueden ocupar el mismo trono. El amor a Dios expulsará al otro. El amor al mundo debilitará el amor del alma a Dios. Ninguno puede servir a dos señores. Aquí tenemos una causa muy frecuente del enfriamiento en el amor divino. Protégete de ella, dice Winslow, tal como lo harías de tu mayor enemigo. Este enemigo de tu alma te robará tras acecharte insidiosa y calladamente. Tiene múltiples disfraces, se presentará como una legítima preocupación por tu trabajo, como una prudente dedicación a las necesidades de la familia, y hasta recurrirá a mandatos y ejemplos bíblicos. El mismo diablo cita la Biblia. Se vestirá como un ángel de luz, pero sospecha de él y ponte en guardia. Recuerda lo que dice el apóstol de un antiguo profesante: Demas me ha desamparado, amando este mundo. No seas un Demas moderno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ningún cristiano puede mantener indemne su espiritualidad, indemne, libre o exento de daño, ileso su amor, inmaculada su túnica, irreprochable su conducta, si permite que el mundo entre en su corazón secretamente. ¿Cómo podrá arder el corazón con una llama de constante amor a Dios en esa condición? Cuando el mundo logra atraer el corazón del creyente con sus encantos, placeres, seducciones, sensualidad, entretenimientos, gloria, promesas, la supuesta buena vida, el estilo de vida, el trono de la gracia pierde su atracción. Mientras la codicia y las ambiciones mundanales rebosan en el corazón y el ansia de estatus y de admiración ajena son pasiones que rivalizan en el alma, el creyente no disfrutará de la comunión con los santos, no la buscará con ansias. Un domingo allá, ausente de los cultos. Esto será de poca importancia. Yo no los necesito a ellos. Pastor, pero venga acá, yo no he dicho tal cosa. Tú no tienes que decirlo, es tu conducta lo que lo manifiesta. Un domingo aquí, un domingo allá, otro domingo aquí, otro domingo allá. No es lo mismo, pastor. Será de poca importancia. Dará lo mismo venir o no venir. Recordemos pues solemnemente que es preciso abandonar cualquier apego al mundo desmedido y no crucificado, si se desea que el valioso don del amor a Dios reine sobre todos los demás sentimientos del creyente. Les animo, hermanos, a leer el libro escrito por Octavio Winslow, El enfriamiento espiritual, publicado por el editorial Peregrino. Allí él desarrolla ampliamente el enfriamiento del amor y de otras virtudes vitales. Léelo. Sí, léelo con un espíritu de oración para que puedas hacer una evaluación del estado de tu alma. Léelo para seguir sus instrucciones a fin de que tu amor por Cristo aumente. Ese libro es una joya. Léelo a fin de que puedas estar firme en la verdad, servir a Cristo fielmente, glorificar a Dios en la iglesia. Observen, la iglesia puede estar muy activa, puede ser fuerte, ortodoxa en su doctrina, orden y moral, pero aún así haber dejado su primer amor, su amor a Dios, puede haber declinado. Observen, el que Cristo nos elogió por algunas cosas no significa que podemos ignorar otras. Especialmente aquellas cosas de mayor importancia. ¿Se ha enfriado tu amor por Cristo? Oh, cuán fiel es nuestro pastor, el Señor Jesucristo. ¡Qué médico fiel y poderoso! Que revela la condición y el mal profundamente arraigado en el alma. ¿Para qué? Para sanarlo. Aquí vemos el cumplimiento de la promesa en Ezequiel, porque así dice el Señor Dios: he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar. Versículo 16, buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma. Querido hermano, al considerar esta carta dirigida a la iglesia de Éfeso, ¿qué es lo que tú ves? Es el cumplimiento de esta profecía. Dice la palabra del Señor en el capítulo 23 de Ezequiel 34. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará. Mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Cuando nos acercamos a un pasaje como Apocalipsis, ahí vemos el cumplimiento de estas palabras. Jesús no se queda observando los síntomas de la iglesia. Los síntomas de la enfermedad de la iglesia. Él trata el mal, lo revela y da el remedio. Mientras otros observan y juzgan el ministerio de una iglesia en términos del éxito, Jesús, el médico, trata a la iglesia en términos de lo que conoce de la condición espiritual de esa iglesia específica. Elogia en lo que él juzga es digno de elogio. Como en el caso de la iglesia en Éfeso, versículo 2 y 3. Luego él trata a la iglesia no en una forma vaga, general, nebulosa, sino específica. Tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. He aquí el mal que amenazaba la vida y el ministerio de esta iglesia. Si este mal no se trata, no se extirpa, no importa cuánta tecnología, métodos, recursos, sensibilidad cultural estén presentes en la iglesia, todo esto no podrá llevarles a adorar a Dios como Dios quiere ser adorado, con un corazón que realmente lo ama, a tener una buena relación con Dios como debemos de tenerla, a tener una comunión creciente, espiritual, vigorosa, santificadora con Dios. La iglesia no podrá producir múltiples y muchos frutos que glorifiquen a Dios. La iglesia no será fiel, no dará fruto, no glorificará al Señor, no buscará las ovejas perdidas, no tendrá ese peso, no verá la urgencia de estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? No es que no hay métodos, no es que carecemos de esto, aquello y de lo otro. Lo que carecemos en este asunto muchas veces es falta de amor a Dios. Si amáramos a Dios como tenemos que amarlo, amaríamos a los que se pierden. Y habría en nosotros un sentido de urgencia para buscar almas para Cristo. Un ministerio fiel de una iglesia fiel. Una iglesia fiel no justifica su pasividad diciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer es ser fieles. Yo soy fiel. Y hay personas que piensan que hay iglesias que usan esto para no hacer lo que tienen que hacer, puesto a ellos, pero ellos definen lo que eso quiere decir. Y la terminología y todo lo demás que ellos dicen no es lo que la Biblia dice. La iglesia que usa como argumento su fidelidad para defender su pasividad, inactividad, su evangelización, no es una iglesia fiel. El problema, la raíz, no es fidelidad, no es la falta de métodos, es la falta de amor a Cristo. El amor es la fuente. Que mueve, activa, anima, motiva a todo lo demás que Dios nos ha llamado a hacer. El Señor no piensa tanto en términos de éxito, del éxito de una iglesia, sino en términos de su amor. Tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. Mientras otros hoy se pasan hablando de sensibilidades culturales, de pito y de pito aquí, de pito allá, hermanos, el problema fundamental es la falta de amor. La falta de amor a Dios. Aumentemos en ese amor. Y las cosas caerán en su sitio. Y Dios recibirá todo lo que hacemos por Él. Y nuestros sacrificios por extender el reino de Dios hasta donde Él nos permita. Él lo recibirá como una ofrenda grata. Finalmente, amigo, tu problema no es, amigo incrédulo, que tú has dejado tu primer amor. Tu problema es que tú no amas a Dios y punto. No le honras, no le buscas, quieres a Dios a tu manera. Por esta razón la Biblia dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se han desviado, no hay quien busque a Dios. Mi amigo, Cristo vino para salvar a pecadores, pecadores que no aman a Dios, para salvarles de su egoísmo, de su idolatría. Mira a Cristo, por la fe cree en Él y será salvo. Y su Espíritu vendrá con poder y gracia. Y conocerás en la experiencia lo que es el verdadero amor. Oremos. Oh Padre, nos acercamos a ti conscientes de tu bendición en términos de la palabra que tú nos traes Te damos gracias por abrir nuestros ojos. Te damos gracias por tu fidelidad para con nosotros y tu amor en decirnos lo que tenemos que oír, aunque duela, aunque duele. No permitas que el maligno tergiverse estas cosas y salgamos de aquí entristeciendo al Espíritu Santo. Perdona nuestra falta de amor. Perdona nuestro desvío espiritual. Perdona tu iglesia. Perdona este siervo tuyo. Perdónanos. Límpianos de todo egoísmo, de toda mundanalidad, de toda idolatría. Que te amemos con todo el corazón. No quites de nosotros tu presencia. No restrinjas sus influencias santificadoras, porque sin ti nada podemos hacer. Ven sobre esta iglesia. Que aumente nuestro amor por ti. Y esto nos lleve a amar las almas de tal manera que tomemos tiempo para hablar de Cristo a los que se pierden y tiempo para mostrar en formas tangibles nuestro amor por nuestros hermanos. Ven pues y obra en nosotros para que seamos la iglesia que tú quieres. Te lo pedimos en Cristo. Amén.